ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Te saludamos, en realidad. Gabriel Cutuli, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Juan Domingo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un placer verlo, como siempre. Ya terminando el año.
Estamos terminando el año, mes de noviembre. Estamos haciendo el cierre. Quien te habla, Juan Domingo Palermo, aquí desde Buenos Aires, con Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad. En este programa, doctor, que le damos por llamar el programa del Instituto Argentino de Seguridad en el Observatorio del Trabajo sobre las ciencias del trabajo, sobre este gran ecosistema que tiene el trabajo en toda su organización física y psíquica, y el Instituto Argentino de Seguridad, que los invito a que ingresen ya al website, que es www.ias.org.ar. Ahí pueden conocer en detalle todas las actividades formativas, de eventos, de todo lo que hace el Instituto Argentino de Seguridad, de quien tengo el honor de ser parte aquí, de este gran instituto. Por eso, como que nosotros promovemos todo lo que tiene que ver con el trabajo, es que creamos este programa los terceros martes de cada mes, y hoy estamos realizando el último programa de este año. Y vamos a entrevistar una muy buena startup que tuvo una muy buena incidencia en el Ateneo de Seguridad que se hace desde el año 65, ¿no?
El Ateneo se hace desde el año 65 y surge como en realidad un encuentro de profesionales de distintas áreas como para tratar temáticas diversas en el ámbito de la seguridad, salud ocupacional, obviamente fue empleándose a protección ambiental, inteligencia artificial, que con lo que terminamos precisamente este Ateneo. Y para que usted se dé una idea, ese Ateneo fue el primero que reunió un cuerpo consultivo asesor allá por el año 70, y de ahí surgió la ley 19.587 de higiene y seguridad, que hoy es la que tenemos vigente, allá por el año 72, que fue cuando salió la ley.
O sea que la nuestra ley que se creó en Argentina surge de ese grupo consultivo que es el Ateneo.
Que se creó desde el Ateneo directamente. Realmente con empresas de primerísimo nivel, personas que estaban integrando los primerísimos puestos a nivel de seguridad y medicina del trabajo. Así que ininterrumpidamente, mire todo lo que pasó, y terminamos este último Ateneo con el entrevistado de hoy, entre otros, hablando un poco de lo que es la inteligencia artificial, pero más que nada de la ética dentro de la inteligencia artificial. Porque vio que todo el mundo hoy la está utilizando, todos a veces piensan que inteligencia artificial es exclusivamente la utilización del ChatGPT o Gemini, y lo utilizan para cosas que suplen, para mí no suplen, sino que complementan, que bien usada va a ser un complemento, y el jefe de seguridad va a ser un gestor tecnológico de lo que es esta inteligencia artificial para poder aplicarla, para quizás no abusar de su tiempo en tareas repetitivas o en tareas que puede ser utilizado por la máquina, y sí ir a hablar con la persona, a tratar el tema de la salud mental, tratar de ver cómo está, y un montón de cosas que ha dejado de lado, más que nada por el tema de las tareas que tiene cotidianamente, ¿no? Así, bueno, que fue un muy buen Ateneo.
El instituto viene haciendo todo un gran camino con respecto al tema de la inteligencia artificial, como también los temas que están intrínsecamente cuando sucede el hecho, en este caso el accidente, como los riesgos psicosociales, pero también con temas del cuidado del ambiente, el empoderamiento de la mujer. O sea, el instituto viene permanentemente estando en estas tendencias, y bueno, este Ateneo tuvo también una médica del trabajo, ¿no? Una psicoanalista.
Una médica del trabajo, una toxicóloga, una experta en neuropsiquiatría. Realmente habló más que nada sobre el baremo, porque fue precisamente ella una de las que intervino en este cambio de baremo profesional que a partir del 2 de febrero del año 2026 va a empezar a funcionar, que lo va a sacar la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Un baremo que un poco actualiza todo lo que es el tema de enfermedades profesionales, de incapacidades, que realmente está muy bien porque actualizó después de tantos años este tema. Yo digo siempre de lo reactivo, ¿no? Porque en realidad lo que está cubriendo son esas incapacidades o muertes o problemas que uno tiene una vez que está el accidente. Estamos actuando en paralelo. Prevenir para que esto no ocurra, pero si ocurre, tratar de cubrirlo de la mejor manera posible. Y este baremo cumple bastante bien, y la doctora Torres Cenino realmente se refirió de manera brillante. También tuvimos, dentro de lo que es el Ateneo, el tema, bueno, de inteligencia con el invitado de hoy, con el señor Méndez. Y bueno, y muchos participantes, mucha vocación por el aprender realmente sobre esta temática. Y nos fue muy bien, usted fue partícipe. Y cabe destacar a la audiencia que gracias al Observatorio del Trabajo, nosotros empezamos a incorporar dentro del instituto, más que nada de Juan Domingo, ¿no? Su director, el tema de lo que es inteligencia artificial a través de la doctora Lama, que es una excelentísima profesional.
Espectacular.
El tema de riesgos psicosociales, viajando inclusive a España, a través de los contactos que mantuvimos gracias al observatorio. Así que nosotros, usted dice, orgulloso de permanecer a la comisión directiva, nosotros orgullosos de tener al observatorio y a usted precisamente trabajando con nosotros,
Juan Domingo. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es así me siento. Y bueno, hemos logrado un camino largo, un camino importante. Hemos dejado una huella ya importante. Cerramos la 11ª edición del Diplomado Internacional en Riesgos Psicosociales con profesores, increíble, con ya casi 500 profesionales formados con la especialización, que vamos por la segunda edición.
Dos libros, dos manuales,
y vamos por el tercero. Y vamos por más proyectos que hagan que el profesional de la prevención, de la seguridad, de higiene en el trabajo, cada vez esté más empoderado, porque en eso estamos. También tuvimos a uno de los grandes docentes que lo adoran los alumnos, Ezequiel Martín Domínguez, que habló sobre el estrés laboral.
El estrés en cuanto al tema de salud mental, realmente uno piensa que sabe un montón de cosas, pero realmente sabe poco cuando no profundiza. Y del estrés, lo que estuvo en estos 30, 40 minutos realmente dando Ezequiel fue asombroso. Las diferencias entre el eutrés, el distrés, el estrés, todo lo que nos está pasando, que realmente a veces uno no... Nosotros calcule que, para que sea una idea, nuestra ley, tenemos el cuidado de la salud psicofísica del trabajador, pero a veces lo psíquico se deja un poco de lado. Y Ezequiel nos dio esta denotación de que el estrés y este ausentismo laboral que se produce en el mundo, no solo acá, en España, en un montón de lugares, en el cual está creciendo, realmente por un problema de estrés, a veces no tratado, a veces no evaluado, y creo que tenemos que hacer hincapié en tratar de mantener este ausentismo lo más lejano posible a una realidad, abocándonos a hablar con la gente, a tratar este tema realmente en serio, pues no es nuevo, pero lo tomamos como que fuera algo que surgió después de la pandemia. Está desde que está el trabajo.
Y hoy vamos a tener al protagonista que habló sobre ética e inteligencia artificial, con Martín Méndez, que además es presidente de ARA, ¿no es cierto?
Y aparte fue alumno de la escuela nuestra, de la escuela superior, se recibió de técnico en seguridad después de licenciado, así que pasó por nuestras aulas. ¿Se acuerda cómo hicimos hace un mes la entrevista a Carlos Sens? Que es director de Seguridad
Global
y Salud
Profesional
de Meliá, Global,
del Grupo
Meliá, que también fue alumno de nuestra escuela. Así que nosotros orgullosos de que toda esta gente esté realmente progresando, cada uno en su temática, porque realmente, bueno, lo hacen con vocación y contentísimos.
Hoy otro de los talentos que, como tú dices, sale de nuestro Instituto Argentino de Seguridad, estamos hablando de Martín Méndez, que ya los invito a que ingresen a wisor.io, que es la startup. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa de base tecnológica creada por un equipo de trabajo que tiene como objetivo buscar una solución para un dolor que existe en la comunidad con tecnología. Y esta startup tiene una particularidad que Martín Méndez nos va a contar la historia, que surgió hace muy poco tiempo, tiene mucha experiencia, un muy buen equipo de trabajo, crearon un simulador. Y se presentaron a un hackatón en la NASA.
Ah, casi nada, ¿no? Porque no hay que...
Pero fueron para ir a aprender con mucha humildad, bien al estilo argentino, de esos que como somos nosotros, que vamos con a ver qué es lo que pasa. Terminaron ganando con este simulador.
Sí, impresionante,
y
impresionante.
Están finalistas. Y tienen una solución que puede, pensando en Marte, buscar todo lo que es la prevención con una aplicación que la pueden bajar. Ya les digo, bajen wisor.io, pueden bajar, conocer toda la historia de esta startup, pero se pueden quedar con nosotros en el observatorio para que Martín Méndez nos cuente en la entrevista del día sobre esta historia.
Sí, que es interesantísimo.
Y para antes de irnos a Nueva York, quiero pasar por Iguazú, por las cataratas del Iguazú. ¿Estuvo en Iguazú? ¿Cómo le fue, doctor Cutuni?
Estuvimos en Iguazú convocados o invitados, más que nada, con el Colegio Profesional, por el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de Misiones. Usted sabe que los colegios profesionales se van creando, por suerte, en cada provincia para cuidar un poco lo que es la profesión de higiene y seguridad, como dicen ellos, jerarquizar la profesión. Y este colegio realmente excelente, porque abarca todo lo que es Misiones en su totalidad, y se dedicó a hacer este congreso, la primera jornada internacional, porque invitó a gente de Brasil y de Paraguay. Calcule que estamos en un lugar donde están las tres fronteras, Paraguay, Brasil y Argentina. Así que no solo el lugar hermoso, Puerto Iguazú, con las cataratas de Marco, sino que con muchísimos profesionales que vinieron de todo el país, obviamente principalmente de Misiones. Lo hicieron con la Asociación para Asociación de Profesionales de Higiene y Seguridad de Paraguay. Vimos temas como seguridad total, un montón de espacios confinados con gente de YPF que viajó exclusivamente para allá, los paraguayos que realmente estuvieron muy bien porque están creciendo en esta asociación que forma parte de la LACET. Así que los conocimos porque asumieron ahora hace muy poquito la nueva comisión directiva, tuvimos el gusto y el honor de conocerlas. Una atención espectacular, profesionales de primerísimo nivel, amigos de toda la vida. Calcule que conocían el instituto porque habían cursado hace 40 años y estaban en Entre Ríos, en Corrientes. Así que fue realmente un encuentro de profesionalismo, de amistad, de camaradería y de, en todo sentido, realmente que nos fuimos muy contentos y aparte atendidos de primera como su presidente y la coordinadora técnica que nos atendieron muy bien. Fue un congreso, una jornada internacional, como dije antes, espectacular, realmente espectacular.
Los invito a nuestra audiencia a que ingresen a nuestra página del observatorio, www.elobservatoriotrabajo.org. Ahí pueden ingresar a la parte donde tenemos un sitio del Instituto Argentino de Seguridad y pueden ver las resoluciones del Ateneo 2025 de Seguridad. Como también pueden ingresar a IAS.org.ar y ahí conocer toda la oferta formativa. Y antes de irnos a Nueva York, sí, ahora sí, a escuchar al doctor Kliber, que trae un informe sobre nuevas energías, nuevas fuentes de energía. Muy bien. Me gustaría que invites a los profesionales al Instituto Argentino de Seguridad.
Los invitamos a participar no solo de todas las actividades, sino también el año que viene, como adelanto, Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, creada en el año 77 en el Congreso Rioplatense por Argentina y Uruguay, y bueno, ahora conformado por más de 12 países latinoamericanos, más España con AEPSAL y Alemania a través de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Le toca a Argentina organizar las jornadas latinoamericanas 21, 22 y 23 de abril, el cual los esperamos ansiosamente para tratar temas de toda índole, actualizarnos realmente en un panel latinoamericano de primerísimo nivel. Así que con todo, puede entrar a nuestra página y visualizar lo que van a ser esas 24 JOLACET.
www.ias.org.ar. Y si le parece bien, doctor, y a ustedes, genial, los invito a un viaje imaginario, pero con el corazón ahí, a escuchar a uno de los máximos referentes del mundo de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klisver, luego el compacto de noticias, y quédate para escuchar a Martín Méndez, porque este proyecto es de un argentino, de un equipo de argentinos que se animó a crear, a creer, crearon su startup y hoy están en la NASA. Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klisver, que nos va a presentar un informe sobre nuevas fuentes energéticas, más las buenas noticias y la reflexión espiritual que tanto se necesita para tomar mejores decisiones. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Querido Juan Domingo Palermo, el creador, impulsor del Observatorio del Trabajo, que tanto ayuda en Iberoamérica y más allá de Iberoamérica, tenemos varios motivos para reflexionar actualmente. Uno de ellos es de lo que está sucediendo en el campo de las energías, este crecimiento explosivo de la demanda mundial por nuevas energías. Ahora mismo se está desarrollando la cumbre de Belém do Pará, en Brasil, en la cumbre mundial. Pero nos queremos concentrar en unos puntos para agregar a eso que está sucediendo. La explosión de la investigación de la inteligencia artificial significa una demanda de nuevas energías, de los múltiples centros de datos que se están construyendo en este momento en diferentes lugares de la geografía, en América Latina también, etcétera, significan mucha energía para poder implementarlos y mucha agua para poder mantenerlos frente al recalentamiento que sufre inevitablemente, etcétera. Y hay una búsqueda acuciosa de nueva fuente de energía y hay algunas pistas muy interesantes. Se está comenzando a explorar cada vez más, con más utilidad, la separación del hidrógeno, el hidrógeno viene combinado con el oxígeno, la separación en la atmósfera real, la separación del hidrógeno a través de la electrólisis se lo llama. Porque eso puede dar lugar a una fuente nueva de energía muy potente, que es el hidrógeno verde, se lo llama actualmente. Y hay una exploración muy activa por hidrógeno verde. También algunas de las grandes multinacionales de la inteligencia artificial anuncian que están dispuestas a mirar de nuevo el tema de la energía nuclear, no con fines absolutamente pacíficos, ¿no? Y en proporciones reducidas, pero como una fuente de energía alternativa y no contaminante frente a la escasez de fuentes energéticas. Hidrógeno verde, energía nuclear y hay otras, ya toda la idea de los minerales raros y de las tierras raras está encadenada, es el insumo imprescindible para poner en marcha los complejísimos temas que hay que avanzar para las nuevas energías. Pero hay. Sabemos cada vez más al respecto.
Doctor Klicksberg, usted también nos trae buenas noticias siempre en materia de RC. ¿Tiene para el día de hoy?
Una notable que es que está ligada a la de las nuevas energías, pero en otro plano totalmente distinto. Una ONG británica que se tomó muy a fondo el trabajo de reciclaje, yo lo llamo, y es el nuevo nombre que se le está dando, reciclaje inteligente. El reciclaje aparentemente, digamos, sabemos todo lo que significa, pero esta ONG británica de grandes proporciones y conducida por expertos, analizó la inmensa masa de desperdicios que se arroja y que tienen contenidos de minerales raros, de tierras raras y de metales que se pueden explotar porque no está de ninguna manera, si se los recicla, pueden formar parte de nuevos desarrollos técnicos y energéticos, plomo, zinc, cobre, etcétera. y se arrojan y la preocupación es sacárselos de encima. Ellos dijeron, no, no, la preocupación tiene que ser cómo rescatamos. Y inventaron un proceso de rescate muy original que deja de lado los tradicionales, que eran muy cruentos con la naturaleza y significaban quemar, etc. Y en lugar de eso, este es un proceso muy fino que rescata y que no produce contaminación y que además fue adoptado rápidamente por industrias en Gran Bretaña y entonces se está acelerando la explotación del reciclaje inteligente. Y ahí vamos a tener otra fuente de metales valiosos, estratégicos, totalmente, para seguir en este camino. Una segunda buena noticia, esta latinoamericana, el Banco de Desarrollo, la ex-CAF, una noticia, informamos la vez anterior sobre un gran plan de 40 mil millones de dólares, etcétera, pero esta es distinta. Va a desarrollar ahora, en diciembre, el foro de Davos Latinoamericano, segunda edición, en Panamá. Es un intento de replicar el foro de Davos, pero a nivel de América Latina, con la presencia de centenares de líderes empresariales, de estos líderes de las empresas más responsables que tanto pueden ayudar a América Latina, especialmente en temas donde estaba muy atrasada, como las desigualdades, la exclusión, la inmensa cantidad de personas que tienen problemas de supervivencia, etc. Líderes empresariales, líderes políticos, ciencia y tecnología, todo este cóctel lo está armando la CAF para diciembre en Panamá. Va a ser muy útil en reflexiones al estilo de las cosas que está aportando la CAF. La tercera y última noticia, de otro nivel, pero que muestra que estas luchas siguen intactas. Las mujeres del lago Titicaca, en el Amazonas peruana, vieron que el lago, que es la fuente principal de vida, de la pesca, de funcionamiento de las comunidades indígenas, estaba bajo la presión de residuos mineros importantes. Dieron la pelea en los tribunales y consiguieron que las cortes le dieran personería jurídica al lago para defenderse y nombraran como sus representantes a las comunidades indígenas que viven en derredor del lago Titicaca en el Perú. Un triunfo de la sociedad civil.
Lección espiritual nos trae para el día de hoy, doctor.
El Papa Francisco perdura, en estas fechas, en el año 1917, el Papa Francisco creó el Día de los Pobres, e instituyó que hubiera anualmente un jubileo de los pobres. O sea, basta de tomarlos a como personas inferiores, de descartarlos, descarte era la palabra que usaba Francisco, hay que, al contrario, ponerlos en el centro del escenario y llamar a la conciencia. Y se está haciendo en este momento, se está haciendo el Día de los Pobres por parte de la Iglesia, y el jubileo de los pobres. Y esto significa, nos reta a todos, no es una cuestión de la Iglesia solamente, como lo decía siempre Francisco, es una cuestión que reta la dignidad humana. Basta de descartarlos, de privarlos de lo más elemental, de convertir a los que tienen modestísimos ingresos después de una vida laboral, etcétera, en desocupados totales, y en privarlos del valor de esos ingresos. Basta de todo eso. Inventemos, imaginemos cómo rehabilitar plenamente a los pobres, que son iguales que todos, que son seres humanos, el producto de la creación divina, y que merecen, como decía Francisco, el mayor de los respetos, y eso consiste en que se luche por incluirlos.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como sea.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre. Solo en cines.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Construcción en crisis. A casi dos años de la llegada de Javier Milei al poder y la inmediata paralización de la inversión estatal, el sector de la construcción sigue en uno de los momentos más críticos. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron 60.462 puestos de trabajo formales, según el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino. Sin embargo, de acuerdo a Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, el número real sería mucho mayor. La caída total sería de 120.000 empleos, según estimaciones del IERIC, que también contempla a los trabajadores subcontratados. La cantidad de empleadores registrados también muestra caídas. Si se compara en el mismo periodo, la baja fue de un 10,6%. Excluyendo el atípico año 2020 del COVID, se posiciona septiembre de 2025 como el peor mes de septiembre de los últimos 20 años. La ciudad bonaerense de Olavarría, fuertemente ligada a la industria de la construcción, atraviesa una marcada contracción de su nivel de actividad. Tenemos alrededor de 20 puntos menos, dijo el subsecretario de Empresas e Inversiones del municipio. El titular de la Cámara de la Piedra, Gustavo Núñez, coincidió, señalando que las canteras hoy operan apenas al 25% de la capacidad instalada. Luego del boom de 2017 que alcanzó 2,1 millones de toneladas, hoy están trabajando en 400.000 toneladas. Informe de la OIT destaca beneficios empresariales de implementar políticas de atención y apoyo inclusiva. La Organización Internacional del Trabajo publicó un nuevo informe que concluye que la adopción de medidas inclusivas en los lugares de trabajo es beneficiosa tanto para las personas trabajadoras como para las empresas. El informe se basa en el análisis de experiencias exitosas implementadas por empresas líderes a nivel global. De acuerdo con el documento, las empresas participantes identificaron la aplicación desigual de políticas en distintas regiones como su principal desafío, seguida por las limitaciones en subsidios y prestaciones específicas de atención. El informe señala 6 áreas de práctica común entre las compañías que lideran este tipo de iniciativas: compromiso visible de la alta dirección, integración de la atención y el apoyo en estrategias amplias de sostenibilidad e inclusión, coordinación interdepartamental, establecimiento de mínimos globales con flexibilidad local e implementación coherente en todos los mercados. En el G20 advirtieron sobre una emergencia de desigualdad. El Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global, creado por el presidente Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, presentó el primer informe sobre la desigualdad. El comité está presidido por el profesor Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel, y cuenta con la participación de otros destacados expertos internacionales. El informe presenta un diagnóstico de las fuerzas que impulsan a la desigualdad y de su estado actual. Se publica en un contexto creciente de preocupación por el aumento global de los ingresos y la riqueza entre los más ricos de la sociedad, y los crecientes retos a los que se enfrenta gran parte de la población para llegar a fin de mes. Al analizar las políticas que podrían contribuir a reducir la desigualdad, el informe pone especial énfasis en el ámbito internacional, incluyendo los esfuerzos para frenar la concentración empresarial y por reformar la arquitectura fiscal internacional que ya figuraban en la agenda del G20. Joseph Stiglitz afirmó: "El mundo ya reconoció que enfrentamos una emergencia climática. Ha llegado el momento de reconocer que también vivimos una emergencia de desigualdad. No solo es injusta y erosiona la cohesión social, sino que además representa un desafío para nuestra economía y nuestra política. Nuestro comité está convencido de que algunos de los peores efectos de la desigualdad se manifiestan en el funcionamiento de la democracia". El informe revela que el 83% de los países del mundo, que en conjunto representan al 90% de la población global, cumplen con la definición de alta desigualdad establecida por el Banco Mundial. Los países con altos niveles de desigualdad tienen 7 veces más probabilidades de experimentar un retroceso democrático que aquellos más igualitarios. El 1% más rico de la población mundial ha acaparado el 41% de toda la nueva riqueza generada desde el año 2000. El comité subraya que la desigualdad extrema tiene múltiples consecuencias negativas en los ámbitos económico, político y social, que se refuerzan mutuamente y se amplifican sus efectos adversos. La elevada concentración de riqueza en particular debilita la democracia y frena el progreso económico.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, estamos aquí en la entrevista del día En este programa del Instituto Argentino de Seguridad en el Observatorio del Trabajo sobre Ciencias del Trabajo, que hacemos cada mes, los terceros martes de cada mes. Y hoy vamos a entrevistar a Martín Méndez, CEO y fundador de Wisor.io. Pueden ingresar ahí. También pueden ingresar en Wisor.io Space y conocer el proyecto que les decíamos al inicio, esta solución tecnológica que un equipo de profesionales se presentó allí en un hackathon en la NASA y quedaron como finalistas. Son argentinos, qué equipazo. Doctor Cutuli, tenemos aquí con nosotros a Martín Méndez, que fue protagonista en el Ateneo la pasada semana.
Protagonista en Ateneo, buen día, Martín, buenas tardes. Protagonista en Ateneo y en muchos lugares más, porque realmente yo lo conocí a Martín como... como dije al principio del programa, como técnico en seguridad estudiando en el instituto, en el cual se abrió su camino, fue progresando, después se recibió de licenciado, hoy es presidente de la Asociación de Higienistas de la República Argentina. Y esto de la startup, digo, es Martín Méndez, sí, porque aparte es el CEO de esta startup, es el presidente y el fundador. Y cuando él me hablaba de la NASA, yo decía, ¿cómo la NASA? ¿Vos sos técnico en seguridad? ¿Vos sos licenciado en seguridad? ¿Qué estás haciendo en la NASA? Y ahí lo convocamos y nos lo explicó realmente y nos quedamos sorprendidos, gratamente y orgullosos, no solo por ser integrante de la escuela, sino también por ser un amigo y por ser un excelente profesional. Pero vio cuando esto dice, mejor que lo cuente el protagonista, ¿para qué lo voy a contar yo? Así que mejor que lo cuente. ¿Cómo le va, don Martín?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allí?
Martín, estamos viendo un poco el hecho de... Me puse los auriculares y lo escucho mejor, ¿no? ¿Cómo surge esta startup? ¿Cómo es la idea de que usted fue a la NASA o fue a Estados Unidos, propuso un plan de negocio, creó esta innovación tecnológica, reunió un equipo, se presentó en la NASA, ganó, está ahora compitiendo? ¿Cómo es todo esto?
Bueno, la verdad que todas estas historias siempre tienen una larga historia detrás, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado que de pronto nos encontramos en una situación de la vida y hasta uno se pregunta, ¿cómo llegué aquí? Y cuando empieza a mirar para atrás, empieza a ver que muchas personas, muchas situaciones, logran que uno llegue a determinado lugar. Y yo los escuchaba atentamente recién, cuando estaban hablando, y también dando las noticias del corto, y decían la desigualdad, ¿no? Nombraban la palabra desigualdad ante la pobreza, por ejemplo. Pero también a mí me quedó marcada una frase en el Instituto Argentino de Seguridad, en primer año, cursando, cuando Cutuli padre, Jorge, dijo, ¿por qué están aquí? Fue uno de los primeros días de clase. ¿Están aquí por el dinero? ¿Están aquí porque aparentemente es una carrera fácil? Entonces todos se quedaron mirándose. Y terminó rematando diciendo, ustedes tienen que saber que esta carrera es humanística, ¿sí? Y acá estamos para cuidar la vida de las personas. A mí eso, primeros días de clase, ya me marcó.
Claro.
Y hoy, viendo hacia atrás, veo que eso fue tal vez una de las motivaciones más grandes que me llevó a lograr estas cosas.
Tal cual, totalmente. ¿Y cómo surge? Porque bueno, usted, aparte de ser licenciado, se dedicó mucho al tema de higiene, en el cual en higiene se utilizan muchos instrumentos de medición, miden temperatura, miden contaminantes, un montón de cuestiones que realmente utiliza la gente de seguridad. Pero cuando dice datos reales de temperatura, presión, radiación y viento en un simulador de la NASA, uno pregunta, ¿no estaba todo inventado ya? ¿La NASA ya no lo tenía eso? ¿Cómo puede ser que surja de nuevo? Y encima, argentino, porque aparte nos menospreciamos nosotros mismos. ¿Cómo nosotros vamos a crear algo así? Pero somos tan... Y le digo la verdad, y no por cancherear, pero me he dado cuenta a través de estos años que somos muy inteligentes, que somos excelentes profesionales y que no tenemos que envidiar a nadie afuera, realmente. Así, pero ¿cómo surge esto de que uno dice, la NASA no tenía esos simuladores? ¿No tenía un simulador de presión para los astronautas, para viajar a la Luna, para Marte?
Sí, lo importante es que hay que entender que estamos en el campo de lo teórico. Todo lo que se está pensando hacia futuro, inclusive desde la NASA y otras agencias espaciales, inclusive también de empresas privadas como SpaceX, Atom, están calculando lo que va a suceder, ¿sí? con algunos datos sesgados de lo que se ha podido investigar hasta ahora, con muchos cálculos, con muchas hipótesis, cómo será entonces trabajar en esas condiciones, cómo será el hábitat que tiene que mantener a estas personas vivas, cómo será la alimentación, cómo será y cómo será. Entonces son más incógnitas que certezas. Hay que entender eso primero. Claro. Ahora, como bien decías, Gabriel, en Estados Unidos hay una diferencia con esto de la desigualdad, que tal vez ellos tienen muchos recursos económicos para solucionar temas. Y nosotros en Argentina somos los más hábiles para solucionar temas cuando no hay recursos económicos.
Exacto, exacto.
Esa resiliencia, esa atarla con alambre, pero en el buen sentido, sí, sí, nos ha hecho encontrar soluciones donde otros no veían, o donde otros, si no tengo tal partida económica, o si no tengo tal ingeniero, o si no tengo tal solución, entonces no lo puedo hacer. Y nosotros hemos aprendido a solucionar cosas cuando no las había.
Claro.
Entonces, la historia con la NASA comienza cuando yo participo del parte médico que dieron en el Ion District, eso es en Houston, donde dieron el parte médico de los astronautas que se habían quedado en la estación espacial por más tiempo del debido, ¿sí? Por un tema que no podían volver, se quedaron ahí un poco más. El tema es que cuando volvieron, lo revisaron médicamente y encontraron que la microgravedad había surgido efecto en estas personas, principalmente en la parte muscular.
Para mal, teóricamente, ¿no? Para mal, negativamente.
Para mal, claro, exactamente. Claro. Exactamente, porque la microgravedad hace que nosotros no tengamos que usar los músculos como aquí en la Tierra. Pero cuando uno piensa en músculos, piensa bíceps, tríceps, músculos grandes, ¿no? Y nos olvidamos que todos los músculos internos del cuerpo, los que hacen funcionar el aparato cardíaco, el aparato respiratorio, y estas personas vinieron con una miopía del 25%. ¿Por qué? Porque les afectó justamente los músculos oculares. Entonces, cuando termina la charla, yo me acerco al disertante, ya conociendo lo que Weisshorn era capaz de predecir lo que va a suceder, y le digo, nosotros, si sabemos las condiciones bases, podemos predecir lo que le va a pasar a los astronautas, en este caso, cuando se tenga que quedar más tiempo del debido o en otras circunstancias. Entonces, a lo que el disertante dice, ¿realmente lo puedes hacer? Sí. Bueno, y ahí nos invitó a visitarlos en el centro del Space Kennedy, en Kennedy, ahí en Houston, para seguir abordando el tema, seguir profundizando, a ver cómo era que nosotros éramos capaces de predecir esta situación. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Con lo que hemos aprendido de higiene y seguridad, de higiene, como decía Gabriel, al medir un montón de contaminantes físicos en ambiente, ruido, vibraciones, iluminación, estrés térmico, cómo afecta la humedad del suelo, cómo afecta la radiación solar UV de origen solar. Hemos podido extrapolar eso, llevarlo a sistemas, entrenar modelos de inteligencia artificial, tomar datos con otros tipos de sensores, no solamente con instrumentos como los que conocemos, y todo eso lo hemos colocado en un sistema para que pueda predecir qué es lo que le va a pasar a las personas en el lugar de trabajo en el futuro, tanto acá como en el espacio. Entonces, en Marte nos encontramos con condiciones muy similares a las de Antártida, temperaturas de menos 70 grados, viento de 250 kilómetros por hora y otras condiciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ajustar nuestro sistema a las condiciones de Marte y ahí poder tratar de predecir cuáles serían las mejores condiciones para los hábitats de Marte para que los astronautas puedan hacer su trabajo, puedan descansar, puedan hacer ejercicios, puedan concentrarse con una tarea que requiera mucha concentración o puedan hacer trabajos manuales. Así que bueno, hay un poco la historia de cómo llegamos nosotros, ¿no?
Una consulta, Martín. La verdad que primero, bueno, Juan Domingo Palermo te saluda, te felicitamos. A vos y a todo tu equipo, estuvimos estudiando, tenés un equipo interdisciplinario muy interesante, donde abordan temas físicos, pero también de temas de ambiente y temas psíquicos. ¿Nos podés contar algunas experiencias empíricas que Weisshorn y .io, le digo a la audiencia para que pueda entrar o puedan ingresar también en LinkedIn, y encontrar a Weisshorn, W-I-Z-O. ¿Nos podés contar algún ejemplo empírico de cada una de estas dimensiones?
Exactamente. Como muchos sabemos, después de la pandemia nos dimos cuenta cuán afectados estábamos, ¿no?, con la parte psicosocial, dentro del trabajo, o psicolaboral, como también se le dice. Bajo condiciones extremas, los astronautas en espacios como en Marte o en la Luna van a sufrir mucho más el tema de estos riesgos psicosociales. Entonces es fundamental poder medir tanto los aspectos físicos como iluminación, ruido y cómo nos afectan, pero también cómo nos afecta la parte psicosocial, porque es muy probable o bastante probable que esa parte sea la más crucial que pueda poner en jaque una misión. Entonces, nosotros aquí en el planeta Tierra, dentro de todos los parámetros que medimos, podemos medir también lo que es clima laboral y otras condiciones del ambiente laboral que, comparadas con las mediciones naturales de físicas o, por ejemplo, condiciones que tienen, si tienen presente un riesgo y no tienen los elementos para de protección personal para estar cubierto de ese riesgo, o si las personas no han tenido entrenamiento, o si no saben varias cosas, todo eso nosotros podemos encontrar parámetros que nos indiquen cómo potencian el riesgo psicosocial. Y le damos un valor. Entonces, lo que le decimos a las empresas es, aquí tienen la fuente de los problemas, en números, ¿sí? Esto les va a costar tantas ausencias, tantas renuncias, tantos accidentes, y principalmente, ¿cuánto les va a costar económicamente? Esto es algo que yo aprendí en el instituto y después, cuando hice la licenciatura en Morón, estaba remarcado. Si nosotros fuéramos capaces como profesionales de decirle al cliente cuánto le va a costar en dinero si no arregla las cosas que tiene mal, raramente el cliente entienda el impacto que tiene las mejoras en las condiciones laborales. Bueno, eso es lo que ha logrado Wiser con toda esta ciencia, toda esta tecnología, mucha matemática, mucho cálculo, muchos algoritmos por ingenieros y mucha inteligencia artificial, lograr predecir lo que va a suceder y a eso colocarle un valor económico.
En realidad estamos hablando de que el líder o el gerente o el CEO de las empresas comprenda, como hablamos siempre, porque es un tema muy recurrente, cuánto te puede costar el accidente, cuánto te puede costar, no solo económicamente, sino a nivel de imagen. En este caso, un riesgo psicosocial no medido también que puede traer ausentismo, poca productividad. O sea, todo eso está relacionado, y usted lo ha manejado muy bien, con la carrera, porque en realidad con todo lo que estudió y con todo lo que hizo, lo llevaste a cabo a esta startup. ¿Tuvieron que invertir mucho en este tipo de programas como para poder evaluar todo lo que comentaste? ¿Hubo mucha inversión? ¿Hubo mucho trabajo?
Sí, buenísima la pregunta, porque yo sé que no todos conocen lo que es una startup. Nosotros tampoco lo sabíamos. Claro. Cuando empezamos con este proyecto no sabíamos que estábamos dentro de una startup, y nosotros a veces, como desde Argentina, pensamos no tan en grande, sino más en pequeño, más progresivo, ¿no? Para no asustarse. Nosotros pensábamos desarrollar este software en una primera instancia para unos 100 usuarios, 200 usuarios, en el otro año 1000 usuarios, y vinimos de una charla que yo pude dar en un congreso internacional en Brasil, donde el gobierno me dice, yo quiero medir qué le pasa a 80 millones de trabajadores. Ok. Entonces ahí volvimos de Brasil con una idea de que qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos entre manos. Y ahí nos dimos cuenta que era una startup. Entonces pudimos ingresar al Parque de la Innovación. De hecho, ahora estoy en el Parque de la Innovación. Y acá nos ayudaron, nos dieron herramientas, nos enseñaron qué era el ecosistema de las startups, qué plata necesitan las startups. Y para que ustedes se den una idea, la parte inicial nuestra está sustentada por $300,000. Hubo inversores que colocaron $300,000 para que nosotros pudiésemos desarrollar la idea, llevarla a un prototipo primero, probarla en varias empresas, ver que funcionaba, contratar el resto del equipo, los matemáticos, los ingenieros, personas de diseño, psicólogos, comunicadores, médicos, un montón de personas muy especializadas de alto nivel, donde entre todos pudimos desarrollar la herramienta definitiva. Entonces, ese dinero alcanza hasta una etapa. Hoy tenemos un producto terminado que podemos usar en las empresas seleccionadas por nosotros para seguir aprendiendo y desarrollando las características nuevas del software, porque se vienen, por ejemplo, toma de datos con robots, toma de datos con smartwatch, toma de datos con satélites, y todo eso ahora lleva otro nivel de inversión. les podría llegar a decir 10 veces más grande que el nivel inicial. Entonces, para hacer estas grandes cosas se necesita también un gran capital. No es que esto se puede hacer con inteligencia artificial y le digo a la inteligencia, hacerme un software que haga esto. Eso es imposible, ¿sí? Ahora, es importante saberlo también, ¿a qué se enfrenta uno cuando se quiere iniciar este tipo de negocios o este tipo de startups? Esto es como pararse al pie del Everest y mirar la cima y decís, esto es muy alto, esto es demasiado grande, no lo voy a poder hacer. ¿Qué necesito para poder hacerlo? Necesito un muy buen equipo, necesito gente que acompañe, necesito también apoyo de otras startups que hayan estado en el camino y hayan entendido y nos puedan ayudar. Necesitamos patentes, necesitamos marcas, necesitamos muchas cosas. Entonces, esto es algo que no se puede hacer solo, ¿sí? es un gran proyecto. Y bueno, gracias a Dios hemos encontrado aquí en Argentina el apoyo, en Estados Unidos también. Nosotros tenemos oficina en el Ion District, en Houston. Tenemos la empresa constituida allá, y la empresa está constituida en Delaware, y tenemos registro para operar en Texas, económicamente hablando. Tenemos las cuentas bancarias, tenemos todo listo para lanzar en Estados Unidos.
Bueno, te felicitamos. Se nos fue el programa, sí, Gabriel.
Sí, sí.
Martín, se nos fue el programa.
Dos horas más necesitamos.
Dos horas más. Tené presente que estamos aquí para acompañarte también en forma de comunicación desde el Instituto Argentino de Seguridad, también desde este Observatorio del Trabajo. Te felicitamos a vos y a todo el equipo. Y cualquier empresa que quiera ponerse en contacto con ustedes lo puede hacer directamente en la página, y algún correo electrónico tienes también.
Sí, sí, sí. Se pueden meter en la página y ahí están los correos electrónicos de contacto. Yo no quiero terminar sin agradecerles por la posibilidad, ¿sí? También motivar a toda la gente que nos escucha que se puede hacer, como decían bien al principio, un argentino puede destacarse en el mundo sin ningún problema, tenemos las herramientas. Simplemente hay que ponerle pasión, una motivación, y ponerle mucho esfuerzo. Pero le quisiera decir a los más jóvenes, a los que están arrancando una carrera o están recibiéndose, que estudien, que se preparen para lo que viene. Vamos a ver un montón de puestos de trabajo que hoy no existen y no estamos ni siquiera preparados. Entonces, es importante que nos desarrollemos no solamente en nuestra profesión, sino que incorporemos herramientas tecnológicas de alto nivel.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, sí, Martín Méndez. Recuerden, www.wisor.io, ahí pueden ingresar. Y bueno, Gabriel, terminamos el último programa del año de Ciencias del Trabajo en nuestro Instituto Argentino de Seguridad. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por acompañarnos, sí, en el Observatorio del Trabajo.